Imagina un hermoso panorama, un lago cristalino o niños jugando en el parque. Luego, justo en medio de tu imagen perfecta, imagina una sola pieza de basura. No encaja, ¿verdad? La basura lo arruina todo y simplemente no pertenece a California, ni siquiera una pieza. Entonces, la buena noticia es que trabajando juntos lo cambiaremos todo. Clean California, cero basura es la meta. CleanCA.com.
La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Viva la radio!
Podcast. Siempre.
Siempre.
Pues empezamos otra vez con el famoso y un poco manido ya, ¿no? El canon de Johann Pachelbel, que viene siendo objeto de agria polémica entre el titular oficial de esta sección, 45 RPM, Rafa Panadero, y el suplente de esta sección, que es Máximo Pradera. Es un suplente al que no sé si darle los buenos días o simplemente rogarle que no estropee con alguno de sus conocidos exabruptos de mal gusto esta hermosa mañana prenavideña. Nochebuena es el próximo martes. ¿Cómo estás, Max?
Buenos días, Javier.
Yo me temo que la polémica sobre el canon sigue coleando. Y si no, yo te la refresco. Vamos a escuchar lo que dijo Rafa el pasado sábado sobre este asunto tan, tan espinoso y de actualidad.
Recuerda que el sábado pasado contaba que José L. Santiago, de Los Enemigos, sí, se inspiró para la parte de su canción La Cuenta Atrás, que recuerda al canon de Pachelbel, en una canción de la ELO. Pues bien, no era una canción de la ELO.
Ah, trampa, ¿eh?
Exacto,
era esta canción de Camel.
Bueno, esta no puedo asegurar que sea. Era una canción de Camel porque nuestro equipo de investigación, comandado esta vez por Lourdes Lancho, se ha puesto en contacto con el propio Josele para preguntarle por la canción. Y dice Josele que no recuerda exactamente qué canción era, pero sí.
¿Por qué será que no me sorprende que no se acuerde?
A saber. Pero a ver, atento a la respuesta que nos da. Abro comillas. La canción sí que era de Camel. Unos hippies que eran un coñazo, insoportables, pero que tenían algunas canciones que funcionaban como un taladro.
Impugno este tanto que le concediste a Rafa Panadero. Max falló, se llegó a decir en este estudio.
Sí, cuando
Max es el repelente niño Vicente, que no falla jamás, impugno el punto para Panadero por dos motivos. Primero, y más evidente, ni Rafa ni Josele son capaces de decir qué tema concreto de Camel está inspirado en el canon. Es que yo he oído, no lo puedo precisar, no me acuerdo, no lo he localizado, por la sencilla razón de que no existe ese tema. En cambio, ELO, la Electric Light Orchestra, sí tiene una canción muy famosa, además, cuyo estribillo sí está inspirado en el canon. Se llama Wild West Hero, está en la tonalidad de sol mayor. ¿Y qué pasa? Que si transportamos el canon 5 semitonos arriba, para que suene en sol también, nos queda esto. Que es endemoniadamente parecido al estribillo de la canción de Jeff Lynne.
Algo más que parecido, hay que reconocer que te defiendes como gato panza arriba, no lo dudaré. Queda en suspenso este punto hasta que Rafa no pueda traer aquí la canción en la que dice que José le dice que no se quede la cuenta atrás, ese tema de José le demostrar el parecido con el canon. ¿Acabas aquí o vas a hacer más denuncias?
No. Sigue la cosa, porque mira, me tendió más trampas. Rafa sabe perfectamente, porque es hombre de vasta cultura, con B, que en España, del que canta o toca mal entonado, se dice que desafina, no que está fuera de tono. Fuera de tono es un anglicismo, es una traducción forzada de out of tune, de ese out of tune al que acusaban a Ringo en With a Little Help from My Friends. What would you think if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me?
¿Qué harías, se pregunta Ringo en esta canción, si desafinara, dejarías de ajuntarme? Exacto. Por hacer una traducción fácil.
Sí, sí. Panadero sabe que se dice desafinar y, sin embargo, escucha la trampa que me tendió.
De hecho, los puristas, igual ese colaborador que tienes, dice que los metales en la grabación están un pelín fuera de tono. Y puede ser. Mira, de hecho, creo que están.
Fuera de tono.
Claro, el que está fuera de tono es Panadero, porque fuera de tono, según la RAE, es lo que es inapropiado, inoportuno, desacertado. Y no contento con esto, corrompió al amigo secreto, que siempre es neutral, como Suiza, para que dijera mal adrede de qué va la peli When a Man Loves a Woman.
Y en 1994 dio origen a una comedia romántica del mismo título, con Andy García y Meg Ryan como protagonistas.
Yo creo que voy a tener que ponerme serio, porque merecería una amonestación. Me estás diciendo que Rafa sobornó al amigo para que metiera un gazapo de cine, a ver si lo pillabas, porque When a Man Loves a Woman es un drama.
Ramón,
sí. Es un drama sobre alcoholismo, ¿no?
Exactamente, pero tú no te pongas estupendo, porque también estás a sueldo de Rafa. Esta sección tiene más trampas que una película de chinos, tal vez porque tu patria es usera. Has dicho varias veces, como gazapo para mí, que el amigo secreto se llama así porque nadie conoce su identidad. Es mentira, la conoce todo el mundo. Y tuvo que ser Carlos Núñez Cortés el otro día, tras su encuentro con Lu en Barcelona, quien me facilitara la grabación en la que Le Luthier desvelan el verdadero origen del apodo El Amigo Secreto.
Johann Sebastian Mastropiero trabó amistad en casa de la condesa Shorshat con un renombrado cantante y guitarrista de origen ibérico al que le apasionaba la carne de chancho. Y más concretamente de esa parte del chancho que se encuentra en la región interna del lomo, en lo que viene siendo la axila del animal. Por esa razón, Mastropiero lo llamaba siempre mi amigo secreto, un secreto que era naturalmente ibérico. De Johann Sebastian Mastropiero escucharemos a continuación, en versión de su ibérico amigo secreto, el clonato manon troppo del tema de Todd Rundgren, Can We Still Be Friends?
Hoy abrimos con una canción mítica de un auténtico obrero de la música.
It was late, last night, I was feeling something wasn't right.
Sí, ya sé. Es probable que a muchos de vosotros no os suene Todd Rundgren. Sin embargo, para mí, supuso un antes y un después en mi historia como músico. Me explico. Siempre os he dicho que desde adolescente yo quería ser un héroe de la guitarra, pero poco a poco me fui deshinchando. Había que ser un virtuoso y yo no alcanzaba ese nivel. Pero un día vi una foto y esa foto lo cambió todo para mí, lo juro. La foto estaba en el interior del LP en el que estaba esta canción. I saw the light. Vi la luz.
Cause I saw the light in your eyes, in your eyes.
En la foto, Todd Rundgren estaba en su estudio, con los brazos abiertos. Había grabado todos los instrumentos, pero lo que más me atraía en realidad era disponer de un estudio. Y es que hay que comprender que en aquella época un estudio era el nirvana para un músico. Ya sé que hoy parece una tontería, porque hoy con un ordenador puedes tener una tecnología mil veces mejor que la que tenían los Beatles en Abbey Road. Aunque claro, no dispones de esa sala ni de esa microfonía. Había descubierto a Todd Rundgren como productor y guitarrista de Meatloaf, porque estuvo detrás de ese proyecto de música hard rock wagneriana que se llamaba Bat Out of Hell, aquel con aquella increíble imagen de esa moto que salía volando en un cementerio. El responsable del sonido, de la producción, de las guitarras, era un tal Todd Rundgren, y de ahí pasé a interesarme por él y compré algunos discos, entre ellos este que está sonando por abajo, 1972, Something, Anything, un disco con el dibujo de unas flores, y cuando lo abrías te aparecía la foto. Y dije, quiero ser él, porque era capaz de producir, de tocar muchos instrumentos, era un muy buen ingeniero, era un tipo versátil. Y eso, digamos, de alguna manera me define. Todd, del que se dice que es un genio del pop, pero con demasiadas ideas, porque a veces se acerca al soul, al rock, al heavy, a la electrónica, hasta ha hecho discos con únicamente su voz imitando los instrumentos. Como os decía, Todd es un obrero de la música, un tipo que ha plasmado su locura en cientos de canciones y múltiples discos. Como productor ha trabajado con grandes artistas, como por ejemplo Meat Loaf, como os decía, o el grupo New York Dolls, que no parecían fáciles de producir, o los XTC, y un larguísimo etcétera. Sigue en activo y ha compaginado casi toda su carrera en solitario con una de las bandas que fundó, la banda llamada Utopía, con una extensa discografía. Voy a cerrar con una canción que tuve el honor de versionear y traer al castellano. La canción se llama Can We Still Be Friends, algo así como Aún Podemos Ser Amigos. Pertenece a su disco de 1978, Hermit of Mink Hollow, y la verdad es que no sé lo que significa. Y me ha parecido, con un punto poético, que este loco aparezca en una película protagonizada por dos tontos, Dumb and Dumber, que viene a ser como tonto y más tonto, y que se tradujo como dos tontos muy tontos, ya sabéis. Me refiero a aquella divertida comedia con Jim Carrey y Jeff Daniels, dirigida en 1994 por los hermanos Farrelly, y que de ser una película medio-medio se ha convertido en una película de culto. A mí me gusta, especialmente la escena en la que cambian el coche este con forma de perro por una moto ridícula que a ellos le parece fantástica. Bueno, vamos con Can We Still Be Friends, que aparece en la banda sonora de la película. Ahí voy.
We can play this game anymore, but can we still be friends? Things just can't go on like before, but can we still be friends? We had something to learn, now it's time.
Una vez más, un 10 para el amigo secreto, aunque la de Rundgren no es la versión que más me gusta personalmente. Hay otra en castellano circulando por ahí que él ha mencionado de pasada que me gusta más y no puedo decir.
Por cierto, que no me extraña que no sepa el misterio de Hermit of Mink Hollow, porque tiene tela. Mink Hollow era la calle donde vivía por aquel entonces Todd Rundgren, y él decía que había incurrido en un exceso de interacción social que había mermado su creatividad y que entonces para poder hacer el disco se había tenido que recluir como un hermit, como un ermitaño, en su casa de Mink Hollow. Y así que era claro. Y ahora podría, siguiendo al amigo, explayarme sobre dos tontos muy tontos, pero estamos en Navidad, no me parece el momento de hacer más sangre con Almeida y Ayuso. Así que, ¿qué te parece si a menos de 5 días de Navidad nos hacemos esta pregunta? ¿Qué hace que la música navideña suene navideña?
Pues muchas cosas, pero una de las más insoportables seguramente los cascabeles.
¿No? Los putos cascabeles, efectivamente, que navideñizan hasta la náusea las canciones. Sí, pero sí, hay canciones que llevan cascabeles y no son villancicos. Por ejemplo esta.
José Cascabeles lleva mi caballo.
Es una rancia españolada que no era necesaria en este programa, más menos a estas horas de la mañana. Podrías haber citado canciones más dignas que sí que llevan cascabeles y no son navideñas. Hay una que la audiencia conoce muy bien, la audiencia de este programa, es esta.
You came to take us. All things go, all
oyes, ¿no? Los escabeles.
Sí, sí, sí. Claro, no la conocen porque nunca llegamos hasta ahí en la tertulia de corresponsales, ¿no? Es la canción de Subhan Stevens. Y lleva cascabeles, efectivamente, y no es navideña, es una road song, ¿no? Mm-hmm. Por otro lado, hay canciones navideñas como este Paseo en trineo de Ella Fitzgerald que no lleva ni un solo cascabel. Just hear those sleigh bells jingling, ring, ting, tingling too.
¿Tú sabes que hay una aplicación en el iPhone para hacer cascabeles? Mira, espera, a ver si lo pongo por aquí. Mira, aquí está. ¿Ves? Tengo unos cascabeles. Se llama Russell. Y entonces tú mueves el iPhone y le puedes añadir cascabeles a cualquier canción. Pues no sé si no voy a jugar a esto, pobrecilla, la fichera. Sube, sube, sube.
Al pego.
Bueno, oye, podemos, es un vicio lo de los cascabeles, ¿podemos oír ya una canción que sea navideña y que sí que tenga cascabeles sin que se los tenga que poner yo? ¿Estás desnavideñizando la sección?
Sí, enseguida, pero antes déjame que te haga un Max Explaining. ¿Por qué muchas canciones navideñas llevan cascabeles? Porque los trineos tirados por caballos podían llegar en tiempos a deslizarse de forma muy silenciosa por la ciudad y un peatón cruzar sin darse cuenta y ser arrollado, como pasa ahora con los coches eléctricos. Yo me he llevado ya más de un susto. Los cascabeles no son de adorno ni celebratorios de la Navidad, son un aviso para los peatones. Y la quinta esencia de la música navideña con cascabeles y trineo es esta.
Esto es Troika, una de las piezas de la banda sonora que Sergei Prokofiev compuso en 1934 para la banda sonora de la película El Teniente Quijé, ¿se dice Quijé?
Sí, Quijé.
Quijé, ¿no?
Sí, Quijé, yo digo Quijé.
No hay trineos por las calles, cada vez hay más cascabeles en los villancicos.
Sí, pero porque Santa Claus, o sea, Papá Noel, se ha comido por completo a los Reyes Magos y como Papá Noel sí que va en trineo, pues toma cascabeles.
Sí, sí, pero la sección avanza, no me has dicho todavía qué convierte en navideña a una canción.
Pues mira, más que los cascabeles, lo que navideñiza una canción es sobre todo el hábito y el contexto. Es decir, si tú acostumbras al populacho, que diría Castuza, a escuchar siempre las mismas canciones en las mismas fechas, creas un reflejo pavloviano en la gente que dice, tate, Jingle Bells, ya es Navidad. Pero, por ejemplo, Jingle Bells es una canción que nace fuera de la Navidad, celebra en origen el Día de Acción de Gracias. Es el primer villancico en ser grabado de la historia de la fonografía.
Mirado de cuándo es la grabación, tiene más años todavía que tú. Es de 1898, es el Edison Mail Quartet.
Sí, la gente no lo sabe, pero muchos de los villancicos más famosos de la historia no son siquiera del siglo pasado ni del anterior, son del 18. Hablo de los que todavía se cantan, porque hay villancicos incluso medievales. Pero de los que aún se cantan, este italiano en 6x8 es uno de los más viejunos, 1754.
Pavarotti cantando Tu scendi dalla stelle, no sé si lo he dicho muy bien.
Tu scendi, como SH, scendi dalle stelle.
Vale, en esta época todavía se cantaba el Niño Jesús, no tanto Papá Noel como ahora, ¿no?
Pero verás que si no entiendes italiano, la canción que no tiene cascabeles podría ser una canción napolitana tipo O sole mio. Si es navideña es porque siempre se canta en Navidad.
Una vez, cuando hacía La Ventana desde aquí, desde Washington, con Javier Cansado, hicimos una competición de villancicos americanos contra villancicos españoles. Bueno, es que no había color.
No hay color.
Yo tengo que confesar que a mí los villancicos españoles es que se me atragantan. No puedo con ellos. Sobre todo los que suenan a todas horas en los grandes almacenes. Bueno, yo no sé si hay alguno que te gusta a ti. A mí es que no me gusta ninguno.
Bueno, tengo uno que aborrezco especialmente por los diminutivos moñas que le han metido. Se me hizo especialmente odiosa la versión de Parchís de los 80. Parchís. Chiquirritín ya me causa rechazo, pero es que chiquirriquitín es que me parece directamente intolerable, vamos, por no hablar de metidito entre pajas, pero que están insinuando.
No.
Pero me habías preguntado por mis villancicos favoritos. Tengo dos. Uno es de...
No me cuentes más. Seguro, ¿no? Jethro Tull, sí, como si lo viera. Sí, sí, sí. Te tienes que hacer mirar la obsesión por Jethro Tull, Max. Me preocupa que tú te sientas atraído por un melenudo con calzas y leotardos que toca la flauta sobre una sola pierna, ¿no?
Bueno, o sea, el villancico que te presento ahora me gusta por ser en realidad un antivillancico. Ian Anderson denuncia la celebración de la Navidad como la gran apoteosis del consumo del alcohol y de la glotonería, ¿no? Entonces reivindica la Navidad sencilla de estar en familia, con pocas o ninguna cena de empresa, regalos los justos y comida por razonable, ¿no? Es la Navidad anticapitalista de la que suele hablar el pontífice, el Papa Francisco, es lo que se denuncia en A Christmas Song. Once in royal David's city. Stood a lowly cattle shed where a mother laid a baby. You'd do well to remember the things he later said. When you're stunning yourselves at the Christmas parties, you'll love when I tell you to take a run.
La pandereta suya, ¿eh? No la he puesto yo desde aquí. luego está tu villancico, o por decirlo mejor, la versión de Merry Little Christmas que nos, con la que nos obsequiaste en A Vivir hace unas cuantas navidades. También se puede considerar un antivillancico por los arreglos que le hiciste para que pareciera una opereta de Gilbert and Sullivan. Tú lo titulaste, si no recuerdo mal, Merry Little Pino.
Sí.
Have yourself a merry little Christmas.
Oh, little Christmas.
Let your heart be light.
Let your heart be light.
From now on, all troubles will be out of sight.
Oh, so it.
Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay.
Oh, the Yuletide.
From now on, all troubles will be miles away.
Pero a mí el antivillancico que más me gusta de todos es La Gracia Nevando, de Agustín García Calvo. La historia de esta canción es la siguiente. En Navidades de 1967, Agustín mandó como Christmas a todos sus amigos un poema un tanto surrealista que había escrito, y uno de esos amigos era Rafael Sánchez Ferlosio. Su hermano pequeño Chicho lo vio por casa de Rafael y preguntó, ¿qué es esta marcianada? Se lo contaron y dijo, pues qué cosa más curiosa, le voy a poner música. Verás que la letra parece una gitanjáfora de esas de las que habló Lu el domingo pasado con Carlitos Núñez Cortés. Vamos a verla primero recitada por una alumna de primero de la ESO.
Don din din dan, ya. La gracia nevando, el puerco sangrando, la perla temblando, la llama llamando y el chantre cantando y el ama amasando, nevando. La gracia en la ciudad sin fe. ¿Dónde fue? Pues aquí, pues allá, no sé. Pero qué más da, la luna rocío, el sol su sed, el rico oro, el pobre palidez, uno solo tiene aquello que da, don din, din dan, ya.
Toma castaña.
Uno solo tiene aquello que da. Bueno, sabes que no nos vamos a quedar con la mira en los labios, vamos a poner la versión de tu tío Chicho, que es una gran versión, me despido de ti. Max, nos vamos hasta,
no me pongas de los nervios.
Hasta el año que viene. Feliz Navidad, Max.
Feliz
hasta
Navidad, luego. Feliz Navidad.
Uno solo tiene aquello que da.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.
Nacida la vida, la peña florida, la loba dormida, la casa caída, la leche vertida, la cierva parida, la vida.
Imagine the most beautiful panoramic setting. Endless waves crashing on a beach. Kids playing in the park. Now, right smack in the middle of your perfect picture, imagine just one piece of litter. It doesn't fit, does it? And it simply doesn't belong anywhere. Certainly not in California. Not even one piece. Good news? If we work together, we will change it all. Clean California. Zero litter is the goal. cleanca.com.